Hemos empezado el programa, hemos dedicado esta canción a José David, que es un joven de 33 años que falleció hace unos días en Madrid, y su muerte ha dejado sumida en la más profunda tristeza a su madre y a toda su familia y amigos, pero ha hecho feliz a otras personas porque la familia de José David donó con gran generosidad todos sus órganos para que fueran trasplantados a otras personas que lo necesitan. Y para hablarnos de este asunto tan importante como es la donación, está con nosotros la doctora Elizabeth Cole, que es de la Organización Nacional de Trasplantes. Buenas tardes, doctora Cole. Bienvenida a Radio Alma en Bruselas.
Hola, muchas gracias, Charo. Muchas gracias por invitarme a hablar y estar con vosotros.
Un placer. Cuando una persona fallece, ¿cuáles son los criterios para considerar que esa persona puede donar sus órganos? ¿Es una cuestión de salud, básicamente, o hay algún límite de edad o algún límite en algún sentido?
Vale, bueno, en principio, cualquier persona que fallezca en un hospital en determinadas condiciones, es decir, que fallezca en una unidad de cuidados intensivos, pues puede ser donante. A priori no se descarta a nadie como potencial donante. Siempre que, por supuesto, salvo con todas excepciones, pues que pueda tener una enfermedad transmisible como es el VIH, que entonces sí, en España se descarta la donación, o que tenga una neoplasia activa que pueda transmitirla a los receptores, en esos casos sí que no puede ser donante de órganos. Pero en el resto de casos sí que se contempla la donación de órganos. Incluso se han trasplantado, no todos, pero no todos los órganos pueden ser válidos, pues por ejemplo, el hígado, se han trasplantado hígados de donantes de 90 años. Oh. Así que no, la edad en principio no es una contraindicación.
¿Cuáles son los órganos que más útiles, digamos, o más demandados en general en España?
Bueno, el órgano del que más lista de espera hay es riñones. Uh-huh. Riñones hay es el órgano que más demandado está. Los receptores que están esperando un órgano pueden estar mientras tanto en diálisis. Es verdad, es una terapia que es muy esclava porque obliga a estar en el hospital pues muchos días a la semana, muchas horas, con una dificultad de llevar una vida normal absoluta. Y además está demostrada que las personas con insuficiencia renal crónica que se trasplantan tienen una supervivencia mayor que si permanecen en la diálisis. Eso es lo que más hay en lista de espera, que al año más o menos hay unas 4.000 personas en lista de espera para trasplantar. Luego viene el hígado, que aproximadamente hay unas 2.000 personas en lista de espera al año. Y luego ya viene el corazón, pulmones, que aproximadamente hay unas 400 personas durante el año que esperan lista de espera. Y luego ya hay pues trasplantes más excepcionales, como son multiviscerales, en los que se trasplantan diferentes órganos abdominales, que sobre todo suelen ser niños. Y esos son más o menos al año, pues hay 6.000, 7.000 personas que están esperando un trasplante.
¿Cuál es el más complicado de trasplantar? ¿Qué órgano?
Bueno, fácil de trasplantar no es ninguno. Uh-huh. Es una intervención, por supuesto, compleja. Pues también en función de las características de cada receptor. Pues hay receptores que tienen los accesos vasculares, los vasos, las arterias más complicadas, que lo hacen más difícil. Hombre, el riñón es más fácil, también a lo mejor porque es el que más se ha hecho, con más frecuencia se realiza y es donde hay más práctica. El hígado es un órgano que, por ejemplo, sangra mucho cuando se hace la intervención del trasplante y puede complicar mucho la cirugía. Vamos, no es ninguna intervención fácil, pero vamos, en cualquier caso tenemos unos equipos excepcionales de trasplante que tienen la máxima competencia y vamos, pueden hacerlos sin ningún problema.
Y según la ley de trasplantes en España, en principio todos somos donantes por defecto, ¿no? Todas las personas, salvo expresión en contrario. ¿Esto es correcto?
Sí, legalmente es tal como lo dices. Lo que pasa que en realidad en el mundo hay dos tipos de consideración, ¿no? Por una parte está la que ha explicado que hay en España, y por otros países que es como si dijéramos al revés. Hasta que tú no dices que sí quieres ser donante, no puedes ser donante, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad esta separación es un tanto artificial, porque en realidad siempre se solicita a los familiares cuál era la intención de la persona que ha fallecido cerca de la donación. Siempre, en todo momento. O sea, en ningún caso se va a una donación de órganos sin contar con un consentimiento. Aunque por ley, a priori, si no se ha dicho lo contrario, se pudiera, se consideran donantes. Siempre, en y en realidad pasa en todos los países, y en España le puedo asegurar, vamos, al 100% de los casos, siempre se solicita una autorización a los familiares, y si no hay familiares, una autorización al juez, para verificar que esa persona no tenía ninguna oposición a la donación.
Y si se... Perdona, no sé si podría ser el caso, si la familia se opusiera, puede, no sé, supongo que a lo mejor habrá algún caso, a lo mejor. Entonces, ¿qué se hace? ¿No se donan esos órganos?
Pues no se produce la donación. Solo hay un documento legal, que es el documento de voluntades anticipadas, que es donde se recoge también, es una especie de testamento vital, una especie, no, es un testamento vital, en el que se recogen... además está firmado por notario, es un documento legal en el que se recogen pues lo que esa persona, en el caso, por ejemplo, de necesitar una pues intubación o un mantenimiento artificial de la vida, que no se quiere tener eso, que no se quiere, ese tipo de cosas, ese tipo de instrucciones que se pueden dejar, también puede recoger que sí quiere ser donante. Entonces, si eso sí aparece en el documento de voluntades anticipadas, que todavía en España es muy minoritario, casi nadie lo tiene, la verdad, en ese caso, aunque la familia diga que no, es que sí, porque la persona dejó legalmente un documento por escrito que en el que constaba que sí quería ser donante, o que no quería ser donante también. Eso puede ser tanto en positivo como en negativo. La tarjeta de donante, que se puede solicitar en la página web de la ANT y en diferentes oficinas autonómicas o incluso en hospitales, es un documento con un poder testimonial. Es decir, aunque yo tenga una tarjeta de donante, si en el momento de mi fallecimiento mis familiares dicen que no, porque pueden decir que a lo mejor estuvimos hablando la semana pasada y que yo dije, ay, pues mira, me hice la tarjeta de donante hace años, pero en el último momento me lo he pensado, prevalece lo que diga la familia en ese momento. Claro. Lo más importante, lo más importante en realidad es hablarlo con los familiares. Hablar en vida, en mi familia, por ejemplo, es un tema que hemos hablado, claro, al trabajar yo en este ámbito es más normal, seguramente, hablarlo, pero todo el mundo, vamos, en mi familia, yo sé perfectamente la opinión de si mis familiares quieren ser donantes o no, que todo el mundo me ha dicho que sí, yo fallezco, por favor, que todo lo que yo pueda ayudar, que quiero ayudar, pero es un tema que se debe comentar en la familia para que todo el entorno sepa cuál era la opinión de esa persona en el caso de que fallezca, quiera ser donante o no. Porque, de hecho, eso es en realidad lo que siempre se solicita en las entrevistas familiares. Si conoce cuál era la opinión del fallecido acerca de la donación, de querer ser donante de órganos y de tejidos, que tampoco podemos olvidarnos de la importancia de la donación de tejidos.
Sí, que luego lo comentamos. Te quería preguntar, ¿existen datos sobre qué porcentaje de familias aceptan o rechazan la donación de órganos de un familiar?
Sí. En nuestro país, aproximadamente el 85%... dan el consentimiento a la donación de órganos, 85%. De todas maneras, es curioso porque hay encuestas en Europa, además a nivel europeo, que se pregunta, a nivel poblacional, en la calle, pues encuestas de preguntar, ¿y usted si fallece sería donante de órganos? Y en realidad, en España, no estamos en los países punteros en estas entrevistas poblacionales. Estamos en la mitad, más o menos, de la tabla, que es el 65-70%, y sin embargo, luego, a la hora de la verdad, cuando pasa realmente el fallecimiento, resulta que sí que somos mucho más proclives a la donación. Porque seguramente nuestro sistema sanitario está muy, muy profesionalizado la gente confía mucho en el sistema sanitario, saben de la bondad del resultado de los trasplantes, saben de la transparencia y de la equidad en cuanto al acceso al trasplante en nuestro país. Y entonces luego, a la hora de la verdad, pues ese 70% de las encuestas a pie de calle luego se transforma en un 85%.
Tú has tenido la ocasión has vivido la situación de tener que decir a algún familiar que si querían donar los órganos y alguna reacción de variada, digamos, que sí o alguna que no, o cómo reacciona la gente.
Sí, bueno, yo no estoy trabajando ahora mismo en ningún hospital. Tengo muchísimo trato con coordinadores de los hospitales, que son los que lo hacen. Yo he tenido personalmente he participado en alguna entrevista de donación, y afortunadamente cuando he estado yo, pues sí que se sigue favorable a la donación, pero conozco pues casos, por supuesto, que me han referido muchos coordinadores en los que sí, que no, pues es un momento muy difícil, ¿no? Claro. Nosotros ahí no estamos en ese momento para juzgar a nadie, ni tomamos ninguna represalia, ni dejamos de atender a las familias exactamente igual, aunque digan que no, porque entendemos que es un momento muy, muy complicado, una crisis tremenda, muy emotivo, y está en su perfecto derecho, pues de ese momento, pues bloquearse y cerrarse y no, o decir, mira, es que la persona ahí lo había hablado y me había dicho que no, y entonces es que no, y pues se tiene que aceptar igualmente. Pero hay relaciones de todo tipo, imagínate, es un momento emocionalmente durísimo, y hay relaciones de negación, puede haber incluso a veces agresividad, pero es también la función del coordinador de trasplante, pues el saber apoyar a la familia en esos momentos y dejar el tiempo que pueda necesitar, primero para asumir el fallecimiento, por supuesto, hasta que no han asumido completamente el fallecimiento, ni se plantea la donación de órganos, por supuesto. Y eso en parte también es lo que hace que de ese 70 que hablaba antes aumente el 85%, el saber estar con las familias, apoyar a las familias, porque no olvidemos que la donación se plantea, es un acto positivo, no estamos en un momento, parece que vayamos a pedir como un esfuerzo, al contrario, luego todas las familias que han donado se les entrevista posteriormente, se les llama, qué tal están al cabo de un tiempo, y la gran mayoría comentan que en esos momentos les sirvió para obtener algo positivo de un momento tan dramático. Lo recuerdan como un hecho positivo, el haber podido permitir que la donación en su familiar.
Claro, ¿no? Que la muerte de un familiar, entre comillas, sirviera para algo o hiciera bien a alguien, ¿no? Como hemos empezado.
Claro, como un último gesto de generosidad, de altruismo, de bondad. Es un hecho muy positivo, en realidad, la donación de órganos. Ya le digo que tenemos diferentes estudios hechos en nuestro país que así lo demuestran. Que todos los familiares que han donado volverían a donar y al contrario, hay familiares que también se les entrevista posteriormente, que dijeron que no en su momento y si se lo volvieran a plantear, pues seguramente hubieran cambiado de opinión. Pero es un momento, ya digo, muy, muy, muy complicado. Claro. Muy complicado, en el que hay que agradecer de sobremanera la generosidad de la gente en un momento así, por supuesto que sí, pero también hay que respetar, pues cuando por diferentes circunstancias o reacciones o vivencias que hayan tenido,